Hola, le habla Carlos Rey, presidente de la Asociación Hermano Pablo, y tengo el gusto de presentarle al hermano Pablo.
Ocurrió en una congregación que visitaba. Después de la reunión, una señorita se me acercó, dándome la impresión de estar buscando alguna explicación. Tratando de expresar su confusión, me dijo:
Hermano Pablo, yo he escuchado muchos mensajes acerca de Dios. Voy a la iglesia constantemente y participo en las liturgias de mi iglesia, pero nunca se me ha explicado cómo puedo yo, personalmente, conocer a Dios. Nunca me han dado las primeras lecciones en mi búsqueda de Dios. Como que todos comienzan su explicación a medio tema, porque yo no le encuentro el principio a lo que están diciendo.
Esta era la expresión de una joven que sentía profundamente su necesidad de algo más de lo que la iglesia le había dado. Ella sabía que debía encontrar lo que buscaba en un ambiente espiritual. En efecto, era una persona con inquietudes espirituales. Pero a pesar de su ansiedad y su búsqueda de algo que pudiera darle satisfacción espiritual, no había hallado lo que buscaba. Su siguiente expresión lo decía todo.
Yo quisiera poder, desde sus principios, desde su punto más elemental, comprender quién es Dios, quién soy yo, qué hago aquí en esta tierra, y si tiene Dios interés en el ser humano. Más que todo, quisiera saber si Él tiene algún plan para mi vida. Yo no entiendo por qué es que los predicadores no comienzan con el primer capítulo.
Esas palabras me conmovieron mucho y me dejaron muy pensativo. Son, por cierto, lo que me ha impulsado a grabar este mensaje especial. Mi deseo y oración es que las respuestas que cada oyente busca para su vida espiritual las encuentre en este importante mensaje. Para comenzar, permítame dejar asentada una verdad que para mí, así como para millones de personas en todo el mundo, es fundamental. Hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios de cada ser humano que habita, ha habitado y habitará este globo terrestre. Habrá quienes tratarán de refutar esa verdad de la existencia de Dios, pero no se puede comprobar lo contrario. Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo y todo lo que hay en el mundo, es un ser personal que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nuestro propósito aquí no es tratar de comprobar la existencia de Dios, sino dando por sentado que usted cree en la existencia de Dios y partiendo de esa premisa, hablar acerca de la relación que debe existir entre nosotros y nuestro Creador.
La primera obra creadora de Dios, tal como lo revelan las Sagradas Escrituras, fue la creación del universo en toda su expansión. El primer versículo de la Biblia, el versículo 1 del libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Luego Génesis capítulo 1, versículos 3 al 25, relata la creación de los diversos elementos del globo terrestre, incluso la creación de los animales. Del versículo 26 en adelante, el autor de Génesis comienza a narrar lo relativo a la creación del hombre.
Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó absolutamente perfectos. En términos teológicos, los creó sin pecado. Adán y Eva, en su estado original, no sabían lo que era la desobediencia. No conocían el egoísmo, ni los celos, ni la codicia, ni el resentimiento, ni el odio. Ellos estaban libres de cualquier cosa que pudiera llamarse pecado. Eran perfectos en todo sentido.
Aquí debemos aclarar un concepto erróneo en cuanto a la caída del hombre. El acto de procreación no fue, como dicen muchos, el pecado original. Al contrario, antes de la caída del hombre, Dios les dio a nuestros primeros padres la orden de procrear y así llenar la tierra. El pasaje bíblico dice así: Entonces dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Después de esta obra creadora de parte de Dios, algo ocurrió, algo que produjo en el hombre la pérdida total de su perfección e inocencia. Además, junto con la pérdida de su inocencia, el hombre sufrió la total separación de su creador. Lo que sucedió fue que Adán y Eva permitieron que Satanás se introdujera en su vida y dominara por completo su voluntad.
Así como Dios quiere introducirse en la vida de todos nosotros, el diablo también quiere hacerlo. Fue así como entró el pecado en el mundo. Pero conste que el ser humano no fue una inocente víctima de Satanás, sino que en la persona y por voluntad propia de nuestros primeros padres, le cedió a Satanás su voluntad y su ser. Y cuando Adán y Eva le cedieron su voluntad, toda la raza humana quedó bajo el dominio de Satanás. El pasaje de la Biblia que relata esta parte de la historia del hombre se encuentra en Génesis capítulo 3. Satanás se acercó a nuestros primeros padres y los tentó, ofreciendo una alternativa a las órdenes que Dios les había dado. El pasaje dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
Fue entonces que tanto Adán como Eva cedieron a la tentación de Satanás y desobedecieron el mandato de Dios. La pregunta que ha surgido en labios de muchos es esta: ¿por qué puso Dios esa restricción en el jardín del Edén, prohibición que sirvió para provocar la caída del hombre y la destrucción espiritual de toda la raza humana? La respuesta es lógica. Dios quería que el hombre le sirviera de voluntad propia y no por falta de una alternativa. De no haber una opción, todos los seres humanos seríamos robots. No serviríamos a Dios de corazón, sino por obligación, por carecer de alternativa. En cambio, teniendo una alternativa, el ser humano jamás podría quejarse de que el servicio prestado no era voluntario. Al contrario, serviría a Dios solo si deseaba hacerlo. Esa alternativa en el jardín del Edén tomó la forma de una fruta que al hombre y a la mujer se les prohibía comer.
De modo que el hombre desobedeció y así toda la raza humana heredó una naturaleza pecaminosa. El resultado ha sido que cada uno de nosotros no solo peca, sino que es pecador. Esa es nuestra condición, y aunque las restricciones, las inhibiciones y las disciplinas pueden producir en algunas personas ciertas prácticas humanamente aceptables, en el corazón de cada ser humano bullen continuamente pensamientos y planes y tentaciones que lo llevan al mal. Porque somos el producto de la caída de nuestros primeros padres. Hemos nacido pecadores por causa, no de Dios, sino de la caída de nuestros progenitores. Desde esa desobediencia y caída de nuestros primeros padres, todos nacimos sujetos al pecado. Todos somos pecadores.
¿Qué podemos nosotros ahora hacer? Dios creó al hombre perfecto, y el hombre perdió esa perfección, rindiéndole su voluntad a Satanás. Es como si hubiera desafiado a Dios, diciéndole: no me importa que sea creación tuya, yo quiero seguir mi propio camino. Esto, dicho sea de paso, es lo que el hombre dice hasta el día de hoy: yo quiero seguir mi propio camino. Con eso el hombre se aisló de Dios, se separó de Dios y llegó a ser una especie de isla apartada, sin ninguna comunicación con su creador.
¿Qué podía Dios hacer? La creación del hombre no fue un simple acto con el que se entretuvo Dios. Tuvo un propósito definido. Dios quería disfrutar del cariño, el amor, la obediencia, la comunión y la reverencia de un ser que lo amara porque quería amarlo y no porque tenía que hacerlo o carecía de opciones. Pero el ser humano que hizo le falló, y la condición actual del hombre apartado de Dios, esclavo del pecado, sin vida espiritual y sin esperanza de vida eterna, es el resultado de esa desobediencia. Todos somos pecadores. Le hemos fallado a Dios.
Entonces, ¿cuál era la solución? El Antiguo Testamento revela cómo Dios, vez tras vez, quiso establecer comunión con el hombre. Al principio lo hizo exigiendo sacrificios de animales. Con cada sacrificio se hacía expiación por el pecado de una sola persona. El animal que era sacrificado moría en lugar del pecador que presentaba el sacrificio. Ahora comprendemos que todos esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran como un dedo apuntando a un futuro que Dios tenía preparado para el mundo. Él los estableció como una especie de anuncio profético que señalaban un sacrificio supremo que, a diferencia de los sacrificios de animales, cubriera todos los pecados de toda la raza humana de todos los tiempos. Sería un sacrificio absoluto, un sacrificio único.
Fue así como, cuando se cumplió el plazo determinado, Dios envió a su único Hijo a este mundo para hacerse hombre y así salvarlo del pecado. Apareció en la escena de la raza humana como un niño nacido en un pesebre y le pusieron por nombre Jesús. El día en que Juan el Bautista lo bautizó, lo presentó por primera vez al mundo oficialmente con estas palabras: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Por qué lo presentó Juan como Cordero? Porque Jesús representaba todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Él tipificaba el Cordero Pascual que Moisés ordenó sacrificar cuando Israel salía de la tierra de Egipto. Lo cierto es que Jesús fue la razón de ser de todos aquellos sacrificios.
Más tarde Jesús explicó el propósito de su venida al mundo en los siguientes términos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa declaración de Cristo, el Hijo de Dios, no era solo para la raza judía, sino para el mundo entero. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítame personalizar este pasaje. Cuando el Señor dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, ese todo el que cree en Él somos nosotros, usted y yo. Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que cada uno de nosotros, al creer en Jesucristo como único sustituto, como único sacrificio, como la persona que tomó sobre sí todos nuestros pecados y los llevó hasta morir en la cruz, seamos redimidos, salvados por su gracia bendita.
Permítame ilustrar esta gran verdad en forma alegórica. Vamos a suponer que yo maté a un hombre. Y supongamos que me tomaron en el acto de homicidio y me condujeron de inmediato a la cárcel. Supongamos también que me juzgaron y me condenaron a morir y que mi muerte ha de ser por fusilamiento. Supongamos además que la fecha en que yo he de pagar mi condena ha sido establecida y ahora en la cárcel no me queda sino esperar el día de mi ejecución. Llega el día en que el carcelero se acerca a mi celda y me dice: Señor, usted está libre. Confundido con esta declaración, yo le digo: por favor, Señor, no juegue conmigo así. Yo sé a qué ha venido. Pero la respuesta del carcelero me confunde aún más. Señor, me explica, usted está libre, puede irse. Dicho esto, él abre la puerta de mi celda y se aleja, dejándome solo con la puerta de la celda abierta. Mientras tanto, mi familia ha contratado a un abogado para luchar mi defensa. Este, estudiando otros casos jurídicos de tiempos pasados, descubre que existe una ley antigua que nunca ha sido abrogada, que declara que otra persona puede morir en lugar de la persona condenada. El abogado hace correr esa noticia y un joven se le acerca y se ofrece para morir en mi lugar. El abogado le hace ver que su oferta le costará la vida, pero el joven insiste. El día en que el carcelero abrió la puerta de mi celda, dejándome en libertad, yo con temor y temblor me dirigí al patio de la cárcel. De ahí anduve poco a poco hacia la puerta de afuera, temiendo alguna reacción de parte de alguna autoridad. Pero nadie me amenazó, ningún policía me detuvo. No fui detenido ni cuestionado por nadie. Todos me vieron abandonar la celda, cruzar el patio y pasar todos los despachos de los jefes de policías y no me dijeron nada. Recuerdo, sin embargo, que al cruzar el umbral de la puerta, y poner pie en la calle, escuché unos balazos. Pero en la euforia de hallarme libre, no le hice caso. Lo único que embargaba mi mente en ese momento era que yo estaba saliendo libre de la cárcel y que nadie me estaba diciendo nada. ¿Qué había sucedido? Esa era la hora en que a mí me tocaba pagar mi condena. Y el joven que se había ofrecido para pagar la cuenta mía estaba recibiendo los balazos que a mí me pertenecían. Él había muerto en el lugar mío. Lo interesante es que nadie me había perdonado y sin embargo yo estaba libre. El juez en el caso no me había perdonado y yo estaba libre. El alcalde de la ciudad no me había perdonado. El gobernador del estado no me había perdonado. El presidente de la nación tampoco me había perdonado. Ni me había perdonado nadie. Y sin embargo yo estaba libre. Libre de todo cargo, de toda culpa y del castigo merecido. ¿Cómo pudo ser eso? Sucedió porque un joven, otra persona, había muerto en mi lugar. Mi deuda quedaba totalmente saldada. Yo ni culpa tenía porque mi sustituto había llevado mi culpa. Quedé libre porque otro pagó mi cuenta.
Ahora bien, cuando Cristo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, lo que está diciendo es, yo tomo sobre mí los pecados de cada persona del mundo, y con esos pecados sobre mi cuerpo voy a morir en la cruz, cumpliendo así la exigencia divina. Es que la rebeldía del hombre contra su Creador demanda la pena capital. El hombre no conoce mayor castigo que la muerte, y Cristo llevó sobre sí ese castigo al morir en el lugar de todos los que aceptan su sacrificio. Fue por eso que Dios lo envió al mundo. Cristo bajó del cielo para pagar el crimen de todo pecador que se arrepiente y le pide perdón.
Cristo hizo esto, mi amigo, por usted y por mí. Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos decir, yo, Señor. Soy esa persona necesitada. Yo soy ese pecador que te desobedecí. Y vengo a ti humildemente suplicando que me perdones y aceptes mi arrepentimiento. Yo quiero participar de la gracia que tú ofreciste al morir en la cruz del Calvario. He oído tantas veces que fueron los judíos los crueles asesinos que mataron a Jesús. Otros le echan la culpa a los romanos. En realidad, amigo, fuimos nosotros, los pecadores, los que causamos la muerte de Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él, y doy mi vida por mis ovejas. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sigue diciendo Jesús, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Cristo voluntariamente aceptó la muerte, consciente de que esa era la única forma de traer la salvación al hombre. El hecho de que Él, al tercer día, resucitó de entre los muertos, comprueba que también tenía el poder para evitar la muerte, de haber querido hacerlo. Es por eso que Cristo dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Cristo, amigo, pagó la deuda completa de nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres. ¿Y cómo podemos nosotros ahora entrar en esa libertad? La respuesta a esta pregunta nos lleva a ese capítulo primero del que habló aquella señorita. Yo no entiendo, dijo ella, ¿por qué es que los predicadores no comienzan con el primer capítulo?
La manera como nosotros podemos encontrar esa gracia divina es acercarnos a Dios en oración y decirle, yo sé que soy pecador, te ruego que me perdones. Quizá esta sea la hora en que usted siente la necesidad de hacerlo. Permítame un consejo. De todo corazón, exprésele a Dios las palabras del pecador que se arrepiente. Si siente hacerlo, ahora mismo puede repetir conmigo las palabras de la siguiente oración del hermano Pablo y así hacer la suya.
Padre celestial, yo soy pecador.
Padre celestial, yo soy pecador.
Sé que no puedo salvarme a mí mismo.
Sé que no puedo salvarme a mí mismo.
Sé además que no tengo méritos propios.
Sé además que no tengo méritos propios.
Pero no vengo a ti por los méritos míos.
Pero no vengo a ti por los méritos míos.
Vengo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que ya pagó en la cruz del Calvario el precio por mi redención.
Vengo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que ya pagó en la cruz del Calvario el precio de mi redención.
Jesús murió en la cruz por mí.
Jesús murió en la cruz por mí.
Y yo sé que por su sangre bendita derramada en la cruz puedo recibir salvación.
Y yo sé que por su sangre bendita derramada en esa cruz puedo recibir la salvación.
Padre Celestial, yo acepto lo que Cristo hizo por mí.
Padre Celestial, yo acepto lo que Cristo hizo por mí.
Perdóname de todos mis pecados.
Perdóname todos mis pecados.
Con tu ayuda prometo servirte todos los días de mi vida.
Con tu ayuda prometo servirte todos los días de mi vida.
Gracias, Carlos. Mi querido amigo, si usted con sinceridad hizo esa oración, algo especial ha ocurrido en su corazón. Algo ha tomado lugar en su mente y en su alma que es diferente a cualquier cosa que en toda su vida usted ha experimentado.
Esto no es religión, sino relación. Relación entre usted y su divino Salvador, Jesucristo. Es algo muy personal entre usted y Dios. Aquí cito lo que el apóstol Pablo declara con toda claridad. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo ha destinado su gracia bendita para cada persona que a Él se allega. Esa bendición es suya al aceptar a Cristo como su divino y eterno Salvador. Este es, por decirlo así, el primer capítulo de nuestra relación con Dios. Todo comienza por la gracia bendita de Dios, el Padre Celestial, al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para expiar por nuestros pecados. Luego sigue el paso nuestro, que es aceptar de todo corazón y hasta la muerte esa salvación que Dios nos ofrece.
Dios puso en marcha el plan de nuestra salvación cuando envió a su Hijo al mundo. Jesucristo lo llevó a cabo al venir a este mundo, nacer de la Virgen María, ministrar a todos los que tenían necesidades, morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación y resucitar para nuestra glorificación. Y ahora le correspondimos nosotros, aceptando de todo corazón y de por vida ese favor divino que Dios el Padre y Jesucristo su Hijo hicieron por nosotros. Sinceramente lo felicito por haber aceptado ese favor divino.
Yo también quiero felicitarlo por haber decidido seguir a Cristo todos los días de su vida.